Diego Iglesias y la historia de Franco Macri.
Bueno, como vos contabas hace un ratito, murió a los 88 años en su casa de Barrio Parque el día sábado por la noche. Bueno, ayer fue el velatorio al que asistió el presidente de la Nación, fue muy íntimo y demás, pero más allá de los detalles de lo que fue su muerte, a mí lo que me interesa es contar un poco su vida, porque su vida es un poco también la historia de la Argentina. Tuvo 5 hijos, entre ellos obviamente el presidente de la Nación, también tuvo una mujer que se llamó Sandra que falleció, era hermana del presidente, Gianfranco es el que blanqueó 35,5 millones de dólares cuando se hizo lo del blanqueo, así que a Gianfranco le ha ido bastante uh-huh. bien, Mariano y Florencia. Era un outsider del establishment, y esa es una particularidad que siempre me llamó la atención de los Macri. De hecho, a Mauricio, cuando iba al Newman, un colegio de la alta alcurnia, lo bulineaban porque no pertenecía a ese núcleo de elitistas de los que sí estaban ahí formando parte en el colegio. Bueno, al padre, a Franco le pasó siempre lo mismo. El establishment argentino, los Roca, los Peren con Pan, nunca lo tomaron como uno de los suyos. Más allá de que Franco, por su capacidad económica, era un tipo pesado de los que tomaba decisiones del poder real en la Argentina. Pero los que estaban ahí no lo tomaban en cuenta ni lo aceptaban como tal. Siempre tuvo un alto perfil, muy alto perfil. Eso también le molestaba al establishment argentino. Fue muy mujeriego. Algo que dijo una vez que me llamó mucho la atención cuando le criticaban esto de que era muy mujeriego. Él dijo, contra las pasiones no se puede. Dijo Franco, me parece que es muy sintético acerca de cuál era su debilidad. Pagó cada separación a cambio de un pacto de silencio. Ninguna de sus exmujeres, que fueron varias, nunca tuvo un problema posterior en el cual, viste, lo hayan denunciado por algo o hayan contado algo.
No, pagó lo que decía la ley.
Por supuesto, sí, bien. Sí, lo que corresponde, y no tuvo nunca ningún tipo de inconveniente. Pero viste que hay otros que tienen mucha plata y no quieren pagar lo que dice la ley, y eso les trae después inconvenientes.
¿Vos sabés cómo sería, Pablo, lo tuyo o no?
Sí, creo que si nos separamos, si soy ya,
sí.
Inés se queda con las almohadas, que es fanática.
Los pompones.
Los pompones,
y yo con el colchón.
Bien.
Y Benito, miti mitad.
Bien. Sí. No está mal el arreglo.
No está mal el arreglo.
Bien. No, es un buen arreglo ese.
Uh-huh. ¿Por qué? Se viene. Se viene Diego Iglesias.
Era un rico de trabajo full time, ¿no? Un tipo que se dio cuenta que para ser rico y para mantener esa riqueza tenías que hacerlo de manera full time. La fortaleza de su grupo, del grupo Socma, conocido como Grupo Macri, pero el grupo Socma es Sociedades Macri, llega a la par del debilitamiento del Estado. ¿Por qué? Porque a pesar de que Franco Macri se fue creciendo y constituyéndose como un empresario importante en la Argentina en la década del 60, en los 70, con la dictadura militar y el debilitamiento del Estado, él se hace mucho más poderoso. De hecho, él arranca a mediados de los 70, es más, en el 73 él tenía 7 empresas y cuando termina la dictadura militar tiene 47.
Oh.
Ahí hizo de todo, ¿no? Todos los rubros que se puedan imaginar, basura, construcción, autopistas, todo lo que ustedes se puedan imaginar, lo tuvo durante esa década. Otra virtud que tuvo él como empresario...
¿No?
Sí. Sí,
bueno, contra las pasiones no se puede. Sí. Hacer guita sin lugar a dudas.
Claro. ¿Sabés que pasión? Sí, eso de todas las pasiones.
¿Tenés 1,000? ¿Querés tener 2,000?
Y sí.
No para.
Sí. Sí. Lo de las pasiones me quedé pensando que era extensivo, no era únicamente para su debilidad.
Claro. No, y además me parece que estas personas saben otra cosa: que si ellos no hacen, tal vez no necesitan hacer en ese negocio, pero si ellos no lo hacen, lo va a hacer otro empresario.
Y
ese empresario
también
le puede hacer sombra.
Uh-huh. Bueno, él era uno de los socios fundadores de lo que se llamó el Club de la Obra Pública en la Argentina, que es básicamente un conglomerado de pequeñas, de grandes empresas, pero pocas, que se repartían las licitaciones y que entre esas pocas empresas hacían toda la obra pública de la Argentina. Es bastante curioso este fenómeno porque ahora cuando lo vemos al actual presidente de la Nación hablando acerca del sistema de obra pública corrupto durante la época kirchnerista, olvida toda esa época de construcción del grupo Socma, de cómo llegó a ser lo que era. Pero bueno, tiene que ver un poco con ese entramado. Les decía entonces que una frase que también me gusta de Franco es que a él no le gustaba que le dijeran contratista del Estado, sino que él se denominaba como un proveedor. porque se acuerdan que también lo señalaban como el Club de la Obra Pública era o también la patria contratista. Uh-huh. Bueno, a él no le gustaba esa denominación y decía que era un proveedor. Allá por el final de la dictadura, en 1982, un joven Domingo Cavallo, a cargo del Banco Central de la República Argentina, le condonó 170 millones de dólares de deuda que tenía en el exterior el Grupo Macri, a otras empresas también, ¿no? Pero el Grupo Macri estaba dentro de las empresas, así que ahí no solamente se vio beneficiado durante la dictadura con un montón de obras y licitaciones, sino que también con esa condonación. En la década del 80, él sentía como que ya estaba acá, que ya había hecho todo lo que tenía que hacer, y entonces fue por el exterior. Y entonces intentó desarrollar el Grupo Macri en Nueva York, como la capital mundial del mercado inmobiliario. Pero ahí se topó con otro joven muy ambicioso.
No, sí. No,
Donald,
no.
Trump.
No me digas.
Donald Trump. Mira. Sí, Donald Trump. Yo una vez, hace muchos años, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su primera jefatura, lo fui a entrevistar y antes de la entrevista yo tuve que esperar mucho tiempo porque él estaba retrasado. Entonces, cuando le voy a hacer finalmente la entrevista, antes de hacerla, Mauricio me dice, bueno, ya te agarré cansado, ¿no? Es una estrategia que yo aprendí hace muchos años. Y le digo, ¿por qué? Y me cuenta que, enviado por su padre, en esa época en la que querían conquistar Nueva York, él va a una reunión con Donald Trump y Donald Trump lo hace esperar en una oficina muy chiquitita durante 2 horas, con la calefacción al mango. Entonces, cuando pasa a negociar con Donald Trump, ya llega cansado. Donald Trump en esa reunión se lo come crudo. Después Franco lo reta a Mauricio por eso. Y entonces el jefe de gobierno me cuenta que él se dio cuenta a posterior que Donald lo había hecho a propósito. Que lo detenieron en la habitación y con la calefacción al mango, era una estrategia para comérselo crudo y le funcionó.
También puede haber sido que su inglés no era del todo bueno. Y que la negociación no entendió.
Tal vez ganó la negociación, no lo supo.
Bueno, sí. Claro, lo basamos más en los resultados que en lo que pasó.
Y ahí tocas un punto, ¿no? Porque decías, Franco lo retó.
Sí.
La relación entre ellos, ¿no? Entre Franco y el presidente.
Fue una relación tremenda siempre porque Franco, un patriarca, se comportó siempre como un padre severo, estricto y además muy competitivo. En un momento, Mauricio, el mayor, Franco lo empezó a percibir como una competencia y además le agarró el fuerte enojo de que a principios de la década del 90 Mauricio deja el grupo Sogma y empieza su carrera política, algo que Franco nunca quiso que haga, y arranca con Boca, que fue su primer escalón para después hacer la carrera política que hizo, que le permitió llegar a la presidencia.
De hecho, antes de las elecciones de 2015 él decía que él votaría al kirchnerismo.
Sí. Bueno, las declaraciones durante el kirchnerismo, muchas, Franco, las decía como para irritarlo a Mauricio, que era competidor o era adversario político del kirchnerismo ya cuando estaba en la jefatura de gobierno.
Y alguien me cuenta que Macri, además de Mauricio Macri,
sí,
además de querer ser presidente por sus ambiciones políticas, por, qué sé yo, otras razones que tendrá.
Sí.
Una era para mostrarle a su padre, además.
Sí,
que
bueno.
Podía ser presidente, a pesar de ya haber sido presidente de Boca y jefe de gobierno de la ciudad.
Mira, en todas las entrevistas en las que Mauricio habla de la relación con su padre, en absolutamente todas menciona esta cuestión de que él le quería demostrar a su padre que él también podía hacer cosas. Hubo siempre eso, o siempre estuvo eso presente. Así que sí, efectivamente es muy probable que haya sido así lo de su carrera política, también mostrar que él podía hacer algo por afuera de la construcción familiar. Hay una entrevista.
Perdón, y lo logró.
Y lo logró.
Llegaron, sí, claro.
Llegaron, lo logró, sí. Lo cual me lleva a recomendarles a todos los oyentes que traten bien a sus hijos, que les hagan mimos, ¿no? Uh-huh. Por las dudas. El día de mañana uno nunca
como
sabe.
Como padre es muy difícil no generarle algún trauma a tu hijo, porque algún trauma le vas a generar, por supuesto.
Sí, pero seamos medidos,
sí,
¿no?
Sí, después la cizaña, decir, votaría al otro. No. Por más que lo quieras votar, estás en tu derecho a votarlo. Decirlo públicamente.
No nos excedamos.
Bancalo, bancalo.
Y además ya es grande tu hijo, no lo volví.
Se han hecho cosas públicas, sobre todo Franco Mauricio, bastante graves. Recuerdo en el año 2010, Franco lo acusó a Mauricio de intentar haberle sacado Socma. Lo acusó públicamente de eso. Después Mauricio también salió a decir que él no iba a subir la escalada, digamos, mediática con el tema, que le dolía mucho la situación y demás, pero siempre estuvo Franco ahí presente como una sombra, como un fantasma, como el fantasma del padre, bueno, de esta manera literal, ahí detrás de Mauricio. Hay una entrevista a principios de la década del 90, que es muy, pero muy buena, en la que está Mauricio con Franco y Bernardo Neustadt. Apenas comenzaba la presidencia de Carlos Menem, se terminaba de alguna manera la patria contratista tal cual la conocíamos, porque el menemismo empezaba a pensar en esta cuestión de traer los capitales externos, en su mayoría especulativos, ¿no? Con el tema de las privatizaciones y demás. Y en esa entrevista para mí es muy bueno lo que dice Franco en relación a lo que era la patria contratista, pero lo que se viene ahora.
Hablar un poco del pasado, para ti especialmente, que eres un periodista muy constructivo y un hombre constructivo, quizá no sea tan útil como hablar del futuro. Yo creo que si hubo patria contratista, también ese concepto, esa modalidad, esa forma de tratar los negocios, tiene que desaparecer con estos cambios profundos que el país está enfrentando.
Me encanta porque dice, claro, si eso pasó,
sí,
ya fue.
Ya está.
Vamos a mirar hacia el futuro.
Sí, claro.
¿No?
Bien, y pensemos, Diego, autopistas, sí, ellos tuvieron que ver.
Sí, en la década del 90. Sí.
Recolección de basura, ellos tuvieron que ver.
En la década del 70.
Celulares.
También con la empresa Movicom en la década del 90.
Claro. Bueno, automotriz, ni hablar.
Sí, bueno, automotriz en un momento llegó a tener el 50% del mercado local. Uno de los grandes enojos de...
Franco,
con Menem y con Neustadt, porque Neustadt pasó a ser uno de los enemigos más grandes de Franco Macri, fue el de que tanto Menem, a partir de permitir las importaciones, y Neustadt de operar activamente en los medios, que vengan empresas automotrices extranjeras, él sintió que les hizo perder el negocio a él. Entonces lo tenía de enemigo, digamos.
El correo también.
Bueno, el correo es el gran escándalo, porque en la década del 90, mediados del 90, Cavallo, que había llegado a ser ministro de Economía por recomendación de Franco Macri, entre otros.
Que ya le había perdonado la deuda.
Que ya le había perdonado la deuda en el 82 como presidente del Banco Central.
Claro, le estaba devolviendo el favor.
Claro.
Un poco. Lo curioso...
Ah, no, perdón. Eran las dos para el mismo lado. Claro.
No.
Nada de favor.
Franco le devolvía el favor a Cavallo.
Recomendándolo.
Claro, recomendándolo. Como poniendo en LinkedIn.
Claro.
Mételo a este que sabe.
A partir de ahí anda a decirle que no.
No, claro.
Claro.
Por supuesto.
¿Qué deuda te queda?
Y resulta que Cavallo, a mediados de los 90, recontra enfrentado con Yabrán. El clásico de los 90 era Cavallo-Yabrán. Yabrán, dueño de Oca. Cavallo lo estimula a Franco para que compre el correo argentino, para que se correo privatizado se haga cargo. Franco no le convence mucho, finalmente se hace cargo de eso. Franco siempre dice que fue la peor decisión que tomó, o decía que fue la peor decisión que tomó. Fue un muy mal negocio. Ustedes piensen que hoy, hasta el día de hoy, sigue... la cuestión judicial, en la cual el Estado le reclama, no actualmente tanto porque está Macri en la presidencia, pero mejor dicho, Franco o el grupo Macri le debe cerca de 4.000 millones de pesos al Estado argentino a partir de ese correo. Así que eso en la década del 90 también fue clave, esa privatización del correo, digamos.
Bien. Me llamó la atención a los dos lados de la grieta periodística.
Sí.
Por supuesto, yo estoy de acuerdo con que un periodista tenga convicciones, principios, ideología, etcétera. El tema es cuando todo eso te hace...
No ver lo otro. Claro.
Primero, Clarín pone en el portal, Cristina le mandó condolencias.
Entre comillas.
Condolencias, ¿por qué entre comillas? Y la cara de Cristina riéndose, además, ¿no?
Claro, editorializan con la foto.
Claro, y las comillas que no logramos entender por qué.
Sí.
Y del otro lado, la tapa de página 12 de ayer pone murió Franco Macri, y la bajada decía hizo negocios con la dictadura y el menemismo.
Claro.
No cita al kirchnerismo en ningún momento.
No, bueno, es que con el kirchnerismo también hizo negocios y tuvo una excelente relación con Néstor, con Guillermo Moreno, llegó a tener una gran relación. Guillermo Moreno llegó a decir en un momento que a este país le hacían falta 10 Franco Macri, o sea que hubo una relación. De hecho, las puertas de negocios con China los trae Franco, que ya a principios de los 2000 empieza a tener un vínculo directo con China y hasta incluso vive parte del tiempo allá. Bueno, esa conexión con la Argentina la trae Franco Macri, así que en definitiva, el equilibrio justo indica que lo que fue Franco Macri fue un fenomenal lobista y un tipo que supo hacer negocios con todos los gobiernos. Fue oficialista siempre que tuvo que ser oficialista.
Menos con su hijo, casi.
Menos
si
con
bien,
su hijo, casi.
Ya estaba con problemas de salud.
Ya estaba con problemas de salud.
Y él llegó a la Argentina a los 15 años.
A los 19 años.
A los 19.
Sí. Nació en Roma en 1930 y llegó a los 19 años a la Argentina. Sí.
Bien. Sí. Excelente informe. Gracias.
Por favor.
Diego Iglesias, aquí en Metro y Medio.